Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com.
Bienvenidos al noticiario semanal de prevención del fraude, prevención del lavado de dinero y gestión del riesgo. Esta semana tenemos noticias importantes que vamos a analizar para tratar de comprender cuáles son los eventos que están llevando a cabo en estos temas a nivel mundial y sobre todo cómo impacta nuestra organización, qué mejoras debemos de hacer como oficiales de cumplimiento a nuestros procesos y adecuarnos a una realidad que cada vez es más cambiante, más dinámica y sobre todo nos representa nuevos riesgos en nuestro proceso de cumplimiento. La primera noticia la tenemos desde la India, en donde el Banco de la Reserva Hindú sanciona a 6 bancos públicos por incumplir normas de prevención de lavado de dinero. Las multas fueron impuestas por montos que van desde los 77 hasta los $311,000 y fueron sanciones impuestas por una supervisión que realizó el regulador a estos bancos entre los meses de abril y mayo del 2013. Las principales deficiencias encontradas son esquemas en la integración de los expedientes, en el esquema de monitoreo y sobre todo en el conocimiento de las operaciones que están realizando los clientes. Muchos de ellos no contaban con el esquema de la matriz de riesgo, sobre todo cómo estaba impactando estos riesgos en terceros. Los bancos sancionados son Allahabad Bank, YAC, Bank of Maharashtra, la Corporación Bank, IBDI, Dena Bank y la Indian Bank. Algunos de los bancos como RBI anunció que hubo fallas en el procedimiento de identificación de clientes en los bancos. La práctica conoce a tu cliente para atender a clientes y venta de productos a terceros. Se dijo que los bancos no han logrado impedir fallas en la supervisión y en las transacciones de las cuentas inactivas y siguiendo las instrucciones de importación de oro en consignación. Recuerden que el oro es una tipología importante de operaciones a nivel internacional que está representando una fuerte movilidad de recursos debido a que algunos países están de la noche a la mañana incrementando su nivel de exportación de este metal. Y obviamente es porque algunas organizaciones internacionales están comprándolo de piezas de oro, de esquemas, lo mandan de contrabando a otro país y después este país justifica que en su mina fueron encontrados grandes lingotes y obviamente de esta manera justifica el retorno del dinero a su país de origen. Y es que en esta ronda el Banco de Supervisión Hindú ha acumulado 8.5 millones de rupias, unos $128,000 de los bancos como multas. En julio se recogieron 49.5 millones de rupias que habían sido penalizados al State Bank of India y a otros 4 bancos. Estos bancos son estatales y obviamente aquí de lo que se trata es que ustedes empiecen a darse cuenta que las sanciones y la supervisión cada vez es más estricta y cada vez más está cerrando el cerco acerca de las operaciones que debemos de llegar y que debemos de llevar a cabo como instituciones financieras. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que se refiere al manejo de casinos y aún conocido en México, se sanciona de manera millonaria a la corporación Sands por operaciones con Shelly Yegón. Y es que el empresario mexicano de origen chino, Chen Li Yegón, transfirió entre el año 2006 y 2007 45 millones de dólares al casino de Venetian en Las Vegas, con lo que se convirtió en el jugador o el mayor jugador en los términos del dinero gastado en este centro de apuestas. Por ello, la corporación Sands operaba dicho casino, aceptó pagar más de 47 millones de dólares al gobierno estadounidense luego de una investigación por lavado de dinero. Lo anterior, como parte de un acuerdo para evitar cargos por no notificar transacciones sospechosas a la autoridad. Recuerden que la sanción internacional por una operación sospechosa no reportada es el monto de la operación más la multa por no haberlo reportado. Si lo que se lavó fueran 45 millones de dólares, evidentemente la multa debió haber sido más de 45 millones, en este caso 47 millones de dólares. Yegón está bajo la custodia de las autoridades estadounidenses en espera de la resolución de una apelación que presentaron sus abogados para evitar su extradición a México, donde enfrenta cargos por narcotráfico. La Fiscalía Federal informó en un comunicado divulgado el pasado 28 de agosto que bajo un acuerdo con la Fiscalía de Los Ángeles, la corporación Sands evitó la posibilidad de enfrentar un juicio bajo cargos de lavado de dinero por permitir a Yegón transferir millones de dólares. La ley federal requiere que los bancos y otras instituciones que manejan transferencias de dinero informen sobre transacciones sospechosas. Los fiscales dicen que el volumen de las transferencias de Yegón y la vaga fuente de los fondos debieron de haber despertado sospechas. En cierto punto, afirma el Departamento de Justicia, cuando el personal de Sands pidió a Yegón que transfiriera dinero en largas sumas en vez de cantidades pequeñas, respondió a que no quería que el gobierno supiera estas transferencias. Todas las compañías, especialmente casinos, ya han sido notificados de que las leyes antilavado de dinero de Estados Unidos aplican en todas las personas y cada corporación, aún si la compañía se arriesga a perder a su cliente más rentable, informó el fiscal André Birot Jr. en un comunicado. Un vocero de Sands, el casino Venetian, informó que el comunicado que la compañía cooperó totalmente y en el esfuerzo fue reconocido por el gobierno. Recuerden que es un atenuante el reconocer que hubo fallas y que obviamente con la multa se trata de sancionar y de evitar que esto vuelva a suceder. El gobierno afirmó que la decisión de lograr un acuerdo fue motivada en parte por la cooperación de Sands. Desde entonces, la compañía ha mejorado su programa interno, según el Departamento de Justicia. Y el director de Sands, Sheldon Alson, es un contribuyente mayor en el tema de los políticos republicanos. Ha donado más de 30 millones de dólares para apoyar a los candidatos, como el caso de Mitt Romney, y unos 20 millones para Winning Our Future, una organización vinculada al precandidato presidencial del mismo partido republicano. Recuerden que Chenley Yegón fue, pues que mediante una investigación que llevó a cabo el gobierno mexicano, fue encontrado en sus pertenencias con un esquema en donde se le decomisaron el 15 de marzo de 2007 205 millones de dólares estadounidenses, 18 millones de pesos mexicanos, 200 mil euros, 113 mil dólares de Hong Kong, 11 centenarios y un gran lote de joyas. Todo esto en efectivo. Además, al empresario se le decomisaron dos propiedades, dos fincas y un laboratorio en construcción y 7 vehículos. Todo esto hay que recordar también que Yegón gastó más de 125 millones de dólares jugando en varios casinos pertenecientes a Sands, entre ellos el Venetian. La investigación reveló que en este mismo periodo el empresario del ramo farmacéutico perdió 84 millones de dólares jugando en ese casino, el que a su vez perdió 36.5 millones de dólares que otorgó a Yegón porque siguiera jugando. Entre el 2006 y el 2007, Yegón transfirió al casino entre bancos y casas de cambio de México 45 millones de dólares, lo que convirtió a este personaje en el jugador más importante en términos de gasto de dinero en la historia del Venetian. Yegón fue detenido por la DEA en un restaurante en Maryland y acusado en julio de 2007 por el Departamento de Justicia por la manufactura e intento de distribución de 500 gramos o más de metanfetaminas. Recuerden que México tiene una orden de extradición para que venga a cubrir una serie de acusaciones que tiene, sobre todo por el decomiso de más de 19.5 toneladas de sustancias prohibidas en el puerto de Lázaro Cárdenas, el cual están vinculados directamente al domicilio que le fue incautado. Todo esto bajo una investigación que está realizando la PGR y que obviamente es uno de los casos más sonados referentes tanto al esquema de narcotráfico como al proceso de lavado de dinero. Todo es un estudio de caso. Yegón en su momento fue un empresario que fue admirado inclusive por algunos mexicanos y debido a esto, inclusive el presidente de la República en su momento, que fue Vicente Fox, le entregó de propia mano su acta de nacionalización en el año 2005. Esta información obviamente la pueden encontrar ustedes en fuentes como el internet, son noticias públicas y obviamente se van a dar cuenta de cómo es que esta persona estuvo realizando operaciones a nivel internacional para blanquear los recursos que estaba obteniendo del tráfico de productos químicos para la producción y obviamente posterior distribución de metanfetaminas. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que viene de Ecuador, Ecuador está haciendo un esfuerzo para darle cumplimiento a algunas de las recomendaciones de la GAFI. Recuerden que Ecuador está a punto de pasar a la lista negra, ha estado en la lista gris, ha estado muy mal calificado por parte de la GAFI en el esfuerzo que tiene que llevar a cabo para enfrentar el tema del lavado de dinero. Y es que en el último informe que GAFI se publicó en junio pasado y el Grupo de Acción Financiera Internacional mantuvo al Ecuador en la lista de los 12 países que no cooperan contra el lavado de activos. El organismo incluso advirtió con aplicar contramedidas y hasta octubre próximo, el país no adopta mayores controles contra ese delito. En mayo del 2012, delegados del gobierno Rafael Correa se reunieron en Miami con agentes de revisión del GAFI y presentaron el proyecto del Código Penal para un progreso significativo en la lucha contra el lavado de activos. Y es que en esta situación, el Código Penal actual tiene sanciones para quienes tengan, adquieran, administren, resguarden o transporten activos de origen ilícito. El pasado 25 de agosto, el asambleísta Luis Fernando Torres, quien integra la Comisión de Justicia de la Asamblea, que analiza el proyecto del Código Penal, aseguró que la propuesta tipifica varios delitos que se encuentran en la vigente ley que reprime el lavado de activos. En su cuerpo legal, que contiene 25 artículos, se sanciona con penas de hasta 9 años de por blanqueo de capitales. La máxima condena es cuando el monto de los activos ilícitos superan los $300,000 y cuando la comisión del delito presupone la asociación para delinquir a través de constitución de sociedades o empresas o en la utilización de quienes estén legalmente constituidas. Obviamente aquí hay unas deficiencias en términos de principio de persecución del delito debido a que solamente estarían buscando asociación de empresas o sociedades existentes o que fueran constituidas para tal fin. Sin embargo, las acusaciones específicas para personas naturales, para personas individuales, obviamente están de una manera muy superficiales y obviamente es una de las críticas que Gafi le está haciendo al Ecuador. Este proyecto se discute en la Comisión de Justicia, que aumentan penas hasta 13 años y obviamente a criterio de los ecuatorianos, hago la aclaración, ellos tienen leyes que pudieran ser aplicables y que son muy estrictas en temas de prevención de lavado de dinero. Y es que existe un convenio suscrito entre el Banco Central del Ecuador y Suleimanilar de Irán, que obviamente pone temas sobre la mesa complicados para efectos de la comodidad de los demás países que colaboran en términos de prevención de lavado de dinero y sobre todo el tema del financiamiento del terrorismo, debido a que, como todos lo sabemos, Irán se considera uno de los países con más que apoyan el terrorismo y obviamente cualquier operación que pudiera llevarse a cabo con ese país conlleva una calificación de riesgo mayor para cualquier intermediario o cualquier jurisdicción en el mundo. Este esquema, obviamente, Ecuador tiene políticas en temas de prevención de lavado de dinero tan ilógicas como el hecho de que la unidad de inteligencia financiera tenga que autorizar a una persona para poder llevar a cabo una capacitación en el país. Y esto se los comento por experiencia personal. Hemos realizado algunos eventos en el Ecuador y en una ocasión nos quisieron frenar la capacitación, algo que obviamente afortunadamente no sucedió, debido a que la unidad de inteligencia financiera no nos había hecho llegar la carta de autorización para llevar a cabo el proceso de capacitación. En el Ecuador, ustedes para poder llevar a cabo esta capacitación tienen que demostrar que la persona que va a dar la instrucción es una persona con experiencia suficiente y conocimientos para poder llevarlo a cabo. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero en un país, por ejemplo, como México, ¿cómo podría llevar a cabo la unidad de inteligencia financiera la autorización de los cursos internos de los empleados? O la proliferación de cursos que están llevando a cabo a nivel nacional por el tema de entrar en la nueva ley para identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta medida, aunque pareciera ser estricta, realmente está siendo un esquema que no está facilitando, no está siendo efectiva en facilitar la capacitación o entrenamiento del personal para evitar esquemas de lavado de dinero. Esos son los esquemas en los cuales estamos platicando y obviamente estamos tratando de que a nivel internacional pues el Ecuador se incluya en este esfuerzo internacional para que podamos evitar el lavado de dinero. Y obviamente, bueno, pues a juicio, insisto, de los propios ecuatorianos, pues el esfuerzo que está llevando a cabo es un esfuerzo ya actualmente suficiente y bueno, por eso entendimiento, a su comprensión de lo que se le está poniendo como observación, pues a todas luces se trataría de una observación injustificada. Interesante, ¿no? Continuamos. JP Morgan, en una noticia que proviene de Estados Unidos, JP Morgan Chase and Company, suspende el negocio de banco responsable tras deficiencias en lavado de dinero. Y es que el banco emitió con un memorándum la semana pasada que el banco estará cerrando o no abrirá nuevos negocios para prestadores extranjeros tras la identificación por parte de los reguladores de las deficiencias en el proceso de prevención de lavado de dinero. Y es que la oficina del controlador de cambios emitió una orden en enero después de descubrir que el banco tenía un sistema inadecuado de controles internos y de testeo independiente para el cumplimiento antilavado. La firma falló en la identificación de significativos volúmenes de actividad sospechosa y de comunicarlos para alertar a los reguladores. Todo esto, obviamente, JP Morgan ha sido una institución que ha estado siendo golpeada por el tema de prevención de lavado de dinero. Cada vez más está dando cuenta la autoridad acerca de cuáles son las deficiencias. Está yendo más a fondo. Si se fijan ustedes, al analizar este tipo de noticias, tenemos que entender las dos dimensiones de una supervisión. La amplitud y la profundidad. ¿Hasta dónde están abarcando los servicios en la supervisión? Y sobre todo, ¿qué tan a fondo se están metiendo en el esquema de supervisión para identificar estas deficiencias? Obviamente, cada vez más, el propio regulador, el propio supervisor, están encontrando la identificación de las operaciones que pudieran ser riesgosas. Y recuerden que la autoridad, como lo hemos comentado en muchas ocasiones en este noticiero, la autoridad tiene la ventaja que conoce toda la película, no solamente una parte. Entonces, eso los pone ustedes como una operación vulnerable, y obviamente es recomendable que ustedes pongan un esfuerzo no solamente razonable, sino suficiente y eficaz para identificar este tipo de operaciones, y sobre todo que ante una auditoría puedan justificar ustedes el movimiento que hayan realizado. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que también está asociada a JP Morgan, un fiscal federal acusa a dos ex empleados de JP Morgan por ocultar pérdidas. Y es que la Fiscalía Federal de Estados Unidos acusó formalmente el pasado 14 de agosto a dos ex empleados del banco JP Morgan Chase, el español Javier Martín Artajo y el francés Julien Grout, de ocultar parte de las pérdidas de más de 6 mil millones de dólares en sus operaciones financieras en Londres. Todo esto ha sido basado en una investigación que realizó el supervisor al haber encontrado que estos dos acusados escondieron la importancia de las pérdidas causadas por operaciones y posiciones arriesgadas en el mercado de productos de derivados, según afirma el fiscal federal del Distrito del Sur de Nueva York en una rueda de prensa en la que discutió el caso. Y es que ambos operadores, uno de 49 y otro de 35 años, han sido acusados formalmente por fraude, falsificación de documentos bancarios y contribución a documentos originales falsos. Además, también han sido acusados de conspiración para cometer todos esos delitos, según afirman las investigaciones oficiales que inculparon a estos dos acusados. El caso de ser declarados culpables tendría una multa millonaria y obviamente una pena de cárcel por más de 65 años. 5 por conspiración y 20 por cada una de las 3 acusaciones que tienen, así como una sanción económica que podría totalizar el doble de las pérdidas generadas. Estamos hablando que si las pérdidas son 6 mil millones de dólares, piensen ustedes en la sanción y la multa que pudiera haber. Según la prensa estadounidense, ambos fueron cesados en agosto de 2012 y dejaron la entidad después. Y es que todo este proceso se llevó a cabo con una investigación. La acusación más formal que también están haciendo por parte del fiscal es que los dos acusados mintieron de forma deliberada y repetida durante los primeros meses del año sobre el valor de los productos financieros complejos en la oficina de inversiones de JP Morgan Chase a fin de ocultar la pérdida acumulada que se tenía. Además, el fiscal recordó que en este banco, el mayor de los Estados Unidos por volumen de activos, no realizó una supervisión adecuada en las operaciones de su oficina de inversiones en Londres, ya que el grupo encargado de ello no era independiente ni riguroso, y además estaba constituido por una sola persona. Obviamente, lo que habíamos platicado, la ceguera intencional, es un esquema evidente cuando en una organización ponen tan pocos recursos para poder llevar a cabo la verificación de la operación, y obviamente se trata de entidades de alto riesgo. Esta situación que se llevó a cabo en el JP Morgan también sucedió, recuerden, en el caso del banco en Estados Unidos, Wachovia, que se trata también de un tema en donde las encargados de operar y de supervisar las operaciones eran realmente insuficientes para llevar a cabo el monitoreo de las operaciones. Al cabo de varios meses, la diferencia entre las pérdidas reales y las declaradas ascendió a 767 millones de dólares. Y es que ambos estaban conscientes de que estaban manipulando las cuentas que ya tenían una contabilidad separada. Las cuentas maquilladas acabaron integradas en el informe financiero trimestral del banco y también en los registros de la Comisión del Mercado de Valores. Obviamente, ante una supervisión y un escrutinio internacional en la bolsa, en este caso de Londres, pues provocó que estos instrumentos fueran complejos, exóticos y obviamente sujetos de investigación. Más allá de su alcance intrínseco, el caso se ha convertido en un ejemplo de la actuación de las autoridades estadounidenses de la justicia para los excesos de las entidades financieras, una política que comenzó en la investigación de muchas políticas de alto riesgo previstas en la reciente crisis. Y obviamente todo esto está siendo apoyado por investigaciones inclusive del FBI. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como oficiales de cumplimiento en estos casos? Bueno, pues garantizar que la gente que se va a encargar de monitorear las operaciones de Zoom, nuestros compañeros de trabajo que están en el área de negocios, no haya ninguna zona, ningún área que haya sido subestimada en el tema de monitoreo y sobre todo establecer mecanismos que garanticen que la información que se está presentando sea relevante, oportuna, transparente y veraz. Todo esto obviamente tiene que ver con el tema de prevención de fraude, obviamente son esquemas que están montados sobre el mismo modelo de prevención de gestión de riesgo operativo y que la recomendación que les hacemos a ustedes reiteradamente es que establezcan una integración de todos para que puedan llevar a cabo las operaciones de una manera adecuada. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia mexicana que complementa lo que se ha venido dando en temas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió las reglas generales de la Ley Antilavado de Dinero, y es que el pasado viernes 23 de agosto se publicaron las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la que se detallan los mecanismos para identificación y uso de que se deberán seguir las empresas que realizan actividades vulnerables. Y es que de entrada los sujetos obligados a la norma, es decir, las empresas inmobiliarias, notarios, vendedores de autos, joyeros, galerías de arte, consorcios de emisores de tarjeta prepagada, todos ellos van a tener que presentar la información de manera electrónica mediante un trámite que se hará en el Servicio de Administración Tributaria, o SAT, que expedirá un acuse de recibo de la alta. Todo esto se hará llevando a cabo con la FIEL, que es el Registro Federal de Contribuyentes, una firma electrónica. Y esta FIEL será la que les permitirá a ustedes registrar la entidad. Todo esto se tendrá que llevar a cabo mediante una alta en la página y tendrán que presentar algunos documentos, entre ellos, obviamente, los datos del apoderado, están tratándose de una persona moral, la fecha de nacimiento, la actividad, el domicilio particular de residencia, los números telefónicos en donde se les pueda localizar, correo electrónico, la clave de la CURP, los datos de identificación, comprobante de domicilio y constancia que acredite que realiza una actividad vulnerable. Y obviamente, en caso de una persona moral, también la copia del poder expedido por un fedatario público en donde se dé a conocer todo esto. Hay que recordar también que el pasado viernes ya se publicaron el layout o los formatos que se van a utilizar para el reporte. Es muy importante que ustedes los identifiquen, que se capaciten en ellos y sobre todo que empiecen a recabar la información debido a que esto será una obligación que tendrán que empezar a reportar a partir del mes de octubre. Y obviamente, pues el tiempo es, como siempre lo comentamos, su principal enemigo. Están ustedes obviamente invitados a que asistan a nuestra página de internet donde van a encontrar información y capacitación gratuita mensual. Y obviamente uno de los temas que vamos a platicar será el de las actividades vulnerables. Interesante, ¿no? Continuamos. Las noticias de esta semana sin duda representan la tendencia que lleva a nivel mundial el tema de prevención del lavado de dinero. Tuvimos entre ellas el Ecuador, que todavía no ha terminado de entender cuál es lo que espera la comunidad internacional acerca de sus operaciones y su actitud ante el tema de prevención del lavado de dinero. Tenemos bancos grandes, corporaciones importantes que están siendo sancionadas por no tener un modelo de prevención del lavado de dinero adecuado. Tenemos fraudes internos, como el caso de las dos personas de JP Morgan, que están siendo acusadas por falsedad de información y delitos como entidad financiera. Tenemos casos de la ley que se está publicando en México para reforzar el esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y obviamente todo esto debe abonar a que ustedes como oficiales de cumplimiento encargados del cumplimiento pues tengan mecanismos y herramientas más adecuadas para su debido proceso. Es importante que retroalimenten este noticiero, es un noticiero y un esfuerzo realizado para ustedes y sobre todo que nos hagan llegar sus inquietudes y comentarios. Nuestra página www.migueltenorio.com, www.ecoaicc.com.mx, www.profin.mx y nuestros correos electrónicos, Facebook, Twitter, síganos, le estamos proporcionando información continua acerca de la evolución que tienen las notas y sobre todo la legislación nacional e internacional, y obviamente todo esto representa una oportunidad para ustedes y una oportunidad para nosotros para mantener la comunicación abierta y que esto realmente fortalezca el mecanismo de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Agradecemos su atención y esperamos verlos la próxima sesión del noticiario latinoamericano de gestión de riesgo, prevención del lavado de dinero y prevención del fraude. Muchas gracias y hasta pronto.
Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com.